Todo el contenido de la Universidad de la Calle está disponible en podcast. Suscríbete y escucha contenido exclusivo. La UCA. La UCA. El podcast.
Esa gente enloqueció cuando vio a esa muchacha ahí cantar. Además que era un sueño también para la misma Karol G, que era fan de Anahí también.
Porque esa novela en Colombia explotó.
Y pero aquí también.
Pero
lo que te estoy diciendo. Claro, no, mexicana no. Yo vi la Argentina.
Pero aquí se pegó Rebelde Way.
No, pero espera.
Rebelde Way esa. La que daban en el 2.
Esa sí, ya.
Espérate, espérate. Pero Rebelde Way no es la misma RBD.
No, corazón.
Es lo mismo, pero es como el que hay.
Es como Menudo y MDO.
Tú me estás entendiendo lo que te quiero decir.
Era Menudo y después hicieron MDO.
Eso es una copia.
Es una, no,
la de RBD fue una copia de la de Argentina.
Sí.
Sí, pero fue yo así. Creo que el cometido se logró.
Claro,
lo que pasa es que tú eres un perverso.
Sí, claro. Lo tuvo éxito. Y llegaste a ver el vaivén del 5.
Claro.
Eso sí.
El tamaño fue el que se lo dio eso. Sería ahí.
Pero escúchame lo que yo te estoy diciendo, un ejemplo.
Escucha.
Tú que dominas lo internacional allá en el flow,
que
tú
andaba
sabes.
Con Nicky Jam y dije,
sí, pero sí,
vamos a hablar de eso por nacimiento, él lo dice.
Entonces,
sí. cuando esa serie, Brian y a la capital había venido.
Sí, pero ya.
No, de verdad. Ya. Es que verdad.
Pero ya él sabe un ejemplo, él sabe el poder que tienen los mexicanos, un ejemplo. Allá,
sí, claro.
Allá, Anahís en México, viene siendo, ¿quién te digo aquí?
Fernando Villalón.
Fernando Villalón, por ejemplo. Sí, vamos a poner.
No,
vamos a bajarle. Vamos a bajarle.
No.
Vamos a poner
aquí
en serio.
Aquí
a
Heredia.
Exacto, sí, así.
Y un chip. No.
Sí, sí. Pero sin Ana lo dijo que era Thalía.
No,
yo dije. Sí, claro que sí. Yo dije.
Retira eso.
Ana dijo que era una Thalía.
Yo dije que ella era como la nueva Thalía.
Bueno, está bien, pero.
Pero vamos a organizarlo. Para no lucir ignorantes ante una audiencia tan grande. Cierto es, Anahí, ella se destacó. A pesar de ser parte del grupo, ella tuvo sola. Como su propia luz. Uh-huh. ¿Sí o qué, Eduardo?
Sí, claro que sí.
Pero tú eres un tipo que conoce el mundo, ¿por qué tú no hablas?
Lo que si pasa, es que, pasa es que tú no habías llegado todavía. Okay. Le dije a Mentor que antes de ella incursionar en la música,
sí.
Fue famosa en serie, fue famosa en televisión, en telenovela, incluso fue cara de marcas importantes.
Claro.
Y después en el último paso, RBD. En México.
Okay.
Pero tengo para decirte que si tú te pegaste en México, tú no tienes que hacer, o sea, ya.
Es lo que te digo. Thalía corrió aquí con Marimar y Cara Sucia.
Bueno, lo que pasa es que
era
diferente el concepto porque la serie o la novela más bien, RBD, ya era un concepto más juvenil. Thalía, claro que se pegó, pero viene de la mano de muchos actores importantes, tú sabes. Eduardo Capetillo, un sinnúmero de gente de por ahí, y el concepto es diferente. Ahora bien, se lo aplaudo porque si en mi caso hubiera sido yo que di un concierto, yo no invito a ninguno de los de ahora. Yo invito a que es mi ídolo, que es Pochi Familia.
Exacto. Ah, igual ya, yo, el mío. Pero una cosa, de Denise la noto con cara de que no está de acuerdo.
La odia.
No está.
No, Denise, habla, por favor.
Ella y yo vamos en el mismo carril.
Soslaya. Ustedes son dos guaguaguas.
Este es Team.
El Team guaguaguas.
Y este es Team Anahí.
Lo que yo digo es que ella... No, un ejemplo, ella la puso, ese es su sueño, ¿verdad? Está bien porque ella es seguidor y de todo, pero que la conmoción no es tan grande para ahora otro público.
A nivel mundial,
no impactó tanto, un ejemplo, Anahís, porque aquí tú sales y preguntan ahí afuera y te van a cantar el disco, ¿cómo que dice?
Corre, 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 corazón.
Esa es Jessie Joy.
Te van a cantar el disco de Anahís.
Sí, claro, sí. Y son de México. Claro. De, son de Juárez.
Entonces,
de Juárez.
Y esa.
Sí, sí.
Pero esa Z me da Barcelona.
No, la Z está aquí en la 27 antes de la chulcha.
Ah, que sigue me diciendo.
Entonces.
¡Que viva Juárez!
No, pero.
Sí, sí.
Allá en México y para Karol G.
¡Hijo!
Fue algo sumamente grande. Pero para los fanáticos, un ejemplo de Karol G de aquí.
Nada.
Ninguno la conoce, Anahí.
Pero ¿por qué tiene que complacer a los fanáticos de aquí si está dando un concierto en México?
Pero fue ella que lo puso.
Pero ella dijo de RD.
¿Cuál es el problema?
Ella dijo de RD.
Ella dijo
Mentor, RD, y discúlpame que te lo diga. RD no representa.
No estamos hablando de RD. Espérate.
Un pedazo de yuca en una carrera grande.
Espérate,
y que no fue importante para acá, pero...
No te has empapado bien todavía del tema, porque estás creyendo que lo estoy monopolizando en RD. No, no es monopolizándolo en RD, sino ella... Tú sabes cuando, un ejemplo, que yo te diga que esa taza vale 10 millones de pesos. Ah, está sobrevalorada, ¿verdad?
Pero eso es lo que hacen los artistas, mentolados. Entonces,
no, pero que no estamos diciendo nada en eso. Estamos de acuerdo con su logro, que la invitó y todo.
Pero
lo que decimos es que ese impacto que ella cree que vendió para acá no corrió, porque aquí no conocen a Anaín.
Pero una pregunta. ¿Tú crees que Karol G lo hizo para vender para acá? ¿En México funciona?
¿En México?
Pregunto, una pregunta de un neófito en la materia RBCista, RBDCista.
Oye, bien, ahora mismo...
No estamos enfocando en si en vendió, es que pero es que no
aquí,
la conoce.
Pero que aquí eres tú que no la conoces, tú no puedes...
Coge llamada.
...generalizar.
Coge llamada.
Señores, van a pasar vergüenza,
no
por Dios.
Coge llamada.
Vamos a abrir las líneas. Tú conoces... No, es que esta pregunta a mí me hace sentir que no sé de música.
No, pues dale.
Ah, wow.
¿Dónde es que tú estabas?
No sé. 809-368-0969. ¿Tú conoces a Anaí?
Confite.
No sé a Anaí.
Perdón. Oye, bien, antes de la llamada, después de ese concierto en Villahermosa, al sur nordeste oeste de México, hay gente haciéndose ya tatuaje con el rostro de ella.
Hello, buenas. Sí.
Buena. ¿Cómo está el equipo de la UCA?
Estamos bien, pidiendo disculpas por esto. ¿Tú conoces a Anaí?
Sí. Oye, mentor, me ve excusar. Yo soy la pisita mil, pero yo no conozco a Anaí. Yo conozco a Mía, de Rebelde.
Pero a mí es ella.
Ah, pues no conoce a Anaí.
¡Ella misma! Él está diciendo que la conoce más a fondo de lo que tú piensas. ¿Sigue, hermano?
Claro, eso es lo que estoy diciendo.
Esa novela no corrió.
Mi amor, pero ¿tú viste la mexicana o la argentina, la novela? ¿Cuál de las dos?
Él no sabe.
La mexicana, porque está diciendo que
en el 5 que la daba.
Claro.
Dijo que era mía.
A las 11 de la mañana.
Claro.
A las 11 era que la daba.
Sí, así se llama el personaje. Mentor, a
esa hora te estaba prendiendo un bate.
Lo que pasa es que.
¿Cómo tú sabes que era?
Yo vi la otra.
A las 5 de la tarde.
Yo vi la otra. Lo que pasa es que cuando.
Pero vamos a escuchar al oyente, por Dios. Soslay, hermano, habla por encima de Mentor, que es un hater de RBD. Adelante.
A las 4 era que la daban.
A las 4.
Sí, es que la hora de Italia era diferente. Yo estaba en Italia en esa época. Sigue.
Estás huyendo.
Bueno, él se fue. Bueno, gracias por tu llamada. Este tipo sabe, ese oyente sabe de RBD.
¿Y?
Hay que decirle también a nuestro amigo nuestro amigo Fabio Alexander, el que es mentor, que si
diablo, qué difícil.
Karol G hubiera llevado a escena, por ejemplo.
Era Luis Miguel que tenía que
llevar.
Pero, espérate.
Pasa esa bulla.
Marino Zapete, dame un momento. Claro. Si sube a Luis Miguel o a Cristian Nodal, por ejemplo.
No, pero son más grandes que ella.
¿Tú sabes ahora mismo de quién estuviéramos hablando? De ellos dos. Nadie se acordará de Karol G.
Que
no. Ustedes no me merecen aquí. Mira, debo de irme. No, váyanse ustedes.
Karol G es la única que está compitiendo con Bad Bunny ahora mismo.
Claro. Sí, que si Karol G lo graba.
Oye, ahora que está compitiendo con Bad Bunny.
¿Quién?
Karol G. Pero Dios mío. No, son las 7 para ir.
Vete, vamos.
Es mentira eso. El disco Provenza no está número uno desde hace más de 2 semanas. Sí, por encima de Bad Bunny.
Eduardo, ponte ahí.
Tranquilo. Ahora hay que hacer otra encuesta para calmar a Denise.
Vamos a calmarnos.
La sed de Denise y de Mentor.
Señores, de verdad.
Atención, promo 809.
No, espérate. Vamos a organizarlo. Hello, buenas.
Hola. Sí, la conozco.
Wow. Te quiero pedir.
Realmente sí. Me siento muy feliz y gratificado. O sea, algo. Porque llevar a una persona conocida es muy fácil. Llevar a una persona, o sea, nosotras como mujeres debemos de apoyarnos. Y eso es un gran ejemplo para acá, para República Dominicana, para el género y para todos. O sea, que te saquen y te hagan brillar, eso es un ejemplo. Yo aplaudo mil veces a Karol.
Wow, qué linda. Llámanos siempre. Gracias. Señor, lo que ella quiere dejar dicho es... No. Que era más fácil ella llevar a Becky G,
claro.
A Anita, sí o qué, baby.
Yo entiendo, pero hay un punto donde la misma Karol G resaltó que Anaís había rechazado muchas propuestas en temas de salir al escenario otra vez y que se sentía bien de que ella haya aceptado la de Karol G, o sea, Karol G diciendo, pero entonces... Mi amor, esta chica hace mucho tiempo que no sale al escenario porque está casada con un político y ya su vida cambió, mi amor. O sea, no es precisamente que tenemos que apoyarla como mujer y demás. Ella tiene apoyo bastante.
No,
El tema es de que hablamos que aquí, no ha tenido el mismo énfasis como no, para nosotros, para mí, para Mentol, porque esperábamos otro artista más conocido.
A Toquiche era que ustedes esperaban, por Dios. Admítanlo.
No, Denis, pero ya va, Denis,
no
pero
yo entendí,
pero por Dios. Vamos a llevar a Luis, es como Ricky Mota, Alejandro, el amigo tuyo, que hacía una fiesta, invitaba a Anthony Santos.
Él le pagaba a él.
Por Dios. No, como dice el lápiz, hasta yo yendo al Olímpico invitando a Romeo Santos.
Tú le estás diciendo Ricky Mota, Karol G.
Claro.
No, pero tú eres igual, Ricky
igual de duro, es muy duro. No.
Que viene no, ahora al ruedo artístico.
Él es muy duro.
Comadre, lo que pasa es que, mira, yo le voy a decir, lo que quiso decir la oyente, y cuando tú ves los videos, tú ves la humildad de Karol G a dejarle el escenario, apartarse un lado y darle el protagonismo.
Reconoce
y el
que es más dura que ella.
Anahí. Y
ella
eso
lo hace con todo el mundo.
Lo apoyó, la llevó y le dio su momento para que brillara. Y eso está muy lindo, y eso es lo que quiere decir ella.
Ay, miren. Una llamada. Hello, buenas.
Ay, me asustaste.
Sí, así es que puedo calmar su set. Hello, buenas. 809-368-0969. Ya tengo la táctica. Ya tengo el poder.
Yo sí. como los niñitos.
Claro. Mira,
no, y más que tú el que está en este programa, debe, imagínate tú. Prestamita que te entras.
Hello, buenas.
Ahora
vamos a hacer este análisis, Mentol. Pregúntelo usted mismo al Uber, Mentol.
Uber, ¿quién gana ahí?
Mira, antes de contestarte tu pregunta,
¿ay?
Solamente hablamos de Karol G aquí porque es la archienemiga de Yailin. Solamente por eso, porque yo no conozco a esa muchacha. Mire que soy muy fanático de los mexicanos.
Ah, ¿tú no conoces a Anaí?
Ni idea.
No.
¿Qué edad tienes?
Yo, 25 años.
¿Qué es eso?
¿Es eso? Pero no se acuerdan de Doble T del Crow de los otros días. Jamás acordada de Anaí.
25, no, imagínate.
No, gracias por tu llamada, mi socio.
Es un freco, debió de acordarse, porque esa serie hace 15 años cuando él tenía 10 en su casa y podía verla realmente. Mira,
un poquitico, a ver si podemos ponerlo en doble, en cash, en picture and picture, wow, para el tema de los derechos de autor de este video, y la gente puede escuchar un poquito. O al final de este video van a escuchar la intervención de Karol G y la amiguita tuya, ¿cómo se llama?
Anaí.
Oye, oh,
hermana mía.
No, y aparte de que en el caso de Karol G, somos, por ejemplo, hay una llamada.
Sí.
Hello. Okay, yo.
Hello.
Primero es, chicos, ustedes deben de establecer como un target de edad. Yo tengo 36 años y claro que yo me acuerdo de Anaí, por como dice Edward. O sea, desde niña esa muchacha estuvo en las pantallas de la televisión y ahora es que uno tiene cable, pero antes uno veía la novela de 5, así que olvídense de eso.
Es verdad.
Y hoy, Mentol
y la otra chica, ¿cómo se llama? Ah, Denise, perdón.
Ay,
se me va.
Sí, Denise, perdón.
Y a mí también
no importa, mi cielo, no te lleves de este hater.
Sí, ¿cómo es que...?
Ustedes hoy tienen como un hate, porque señores, ¿y quién ha dicho que a la bichota le interesaba impactar el rebelde? Yo, mira, yo soy del team Rebelde Way. A mí no me gustó para nunca la versión que hicieron los mexicanos, sin embargo, yo conozco a Anaí.
Tú eres de Rebelde del 2, ¿verdad? De Argentina.
Sí, de
claro.
Rebelde, yo la vi 3 veces.
Yo también.
Pero, embargo, ay, qué ching. El amor no quita conocimiento, señores. Cuando yo vi el video de Karol G interpretando la canción, es que ustedes tienen que verlo, ni siquiera se escuchaban las voces de ella porque la gente se volvió loca.
Wow, o sea, ¿qué? Yo no la quería ver porque yo... ¿qué tú haces mañana a las 5? ¿Qué tú haces mañana a las 5? Ven a trabajar con nosotros. ¡Qué capacidad de esta dama!
Sí, sí, una realidad.
Y humillaste a Denise en su propio programa.
Mentira,
yo hasta mal me siento.
Loco,
yo, ella no hizo eso, loco.
Sí.
Ay, ¿cómo?
Estoy diciendo que soy del team Rebelde Way porque a mí nunca me gustó la versión mexicana, incluso. Yo la veía como...
Ella es team de nosotros.
Sobreactuada.
Pero que tiene el conocimiento.
Pero no estoy de acuerdo con ustedes con que la decisión de la bichota de llevar Anaí no haya sido acertada, porque el impacto que ella quería...
Pero la verdad, ahora claro, bien, espérate, linda. Ahora, siendo sincera, ya tú sabes.
Ella quiere convencer para la fuerza del pueblo.
Increíble. Por favor.
Increíble. Peñaguaba, sal de ese cuerpo.
Pero cállense la boca. Oh, pero bueno.
Vamos a leer.
Ahora, don Álvaro.
Dejen que le pregunte, al oyente.
Denise Arbelo.
Multivoces con Denise.
Cállate la boca, Edward. Dime una cosa. Deja de reírte tú.
No, de algo que recordé de cuando niño.
Oye, también no puedes reír. Ay, ahorita ya me dice muera.
No te quille. Hazle la pregunta a la oyente.
Está ahí adelante, chica.
Hazle la
pregunta. Mi amor, tú hubieses preferido que esta escena de este concierto se diera con Luis Miguel o Anaí, a sinceridad?
Mira, sinceramente, yo no soy team Luis Miguel. A mí se da lo mismo, ¿no? De verdad.
Te voy a colgar, vamos a colgar después. No quiero que humilles más a Denise en su propio programa.
Denise, fue una pencada.
Señores, pero gracias. Déjenme decir esto y me voy. Y voy porque tengo una reunión con el ministro de la Juventud ahora.
Es verdad.
Sí, voy a ir a conversar algo importante, unos tópicos interesantes.
Duro,
si
duro.
Usted, el que, muy duro, sí. un gran tipo. Antes de irme a conversar con mi amigo el ministro de la Juventud, Denise.
¿Qué?
¿Y cómo tú has visto a Luis Miguel? Luis Miguel ni a la casa del Loco Valdés fue invitado.
Pero si ella doblaba.
El Loco Valdés, el papá, no es el de Cristian Castro.
Aparte.
¿Cómo se llama?
El Luis Miguel? Mire, será buena opción.
El Loco Valdés, el Loco Valdés.
¿Ese es el de Luis
sí,
Miguel?
Sí, porque los papás de ellos son locos todos. Denise y Mentor, finalmente. ¿A no, quién no, era que ustedes querían que subiera Karol G? Loco. ¿A Juan Gabriel?
Al Chapo, al Chapo. Pero, como está en México, ¿sí? Alguien de México.
Loco,
claro.
Los coyotes no dejan que a nadie se conociera más para allá.
No, no, así no. Aparte, otra cosa. Karol G maneja diferentes públicos, me explico. Seguro ya había madres con sus hijas y ambas recordaron. Madres que llevaron a sus hijas para ver a Karol G.
Antes que se olvide, ¿no es Luisito Rey, el papá de Luis Miguel?
Sí, claro.
Y tú dijiste que sí, que el Loco Valdés. Yo dije que él le quería a Castro, me va a hacer lo que haga.
Yo dije Fausto Rey en una. Ay, el de faltarte a la cita.
Sí, seguimos, seguimos. Luisito
entonces,
Rey.
Finalmente, de mi parte.
¿De qué?
De mi parte.
Ok.
Deben de colaborar con estos artistas que ya tuvieron su nombre. Tú sabes. O sea, no, es una falta de respeto de ustedes dos sí. No admitir mire, el legado de Lupita D'Alés, de ¿cómo que se llama? La que subió ella.
Sí. La que ella subió.
Sí.
¿Y a quién subió Karol G?
Ay, no.
A la de la novela.
Anaí.
Mexicano, yo solo recuerdo a Rosalinda.
Y ya. Bueno, a esa misma. Entonces, felicidades para Karol G.
Ahora, hay que decir algo de Anaís. De Anaí.
Más todavía.
Sí, claro. Hay algo de Anaí que me gustó mucho y yo la defiendo porque ella, cuando ella grabó la canción con Don Miguelo, La Cola de Motora, esa fue una de...
no, líder, no.
¿Qué no, líder?
Esa
no
es Anaí, la de aquí. Sí.
Espérate. ¿Y no sí. es de esa que estamos hablando?
No. venga ya.
No es de esa Anaí que está... pero eso
bárbaro.
No sirve.
¡Bárbaro!
No. ¡Ni de Anaí!
Todo el contenido de la Universidad de la Calle está disponible en podcast. Suscríbete y escucha contenido exclusivo. La UCA. El podcast.
Por Exa 96.9, familia, es un placer. Gracias a todos los que nos escuchan a través de la aplicación de Brea Frank. La gente que se conecta a través del podcast y también las plataformas digitales La.UCA y Exa 96.9 a nivel global. Señores, exijo que el pleno de la UCA, comenzando por ti. Bueno, tú firma. ¿Cuál es tu nombre completo?
García, Eduard García. Me dicen José de cariño.
Eduard García, ¿de dónde es tu familia?
Algunos son de Moca.
Wow.
Sí. Tenares. Bueno, entre Moca y Tenares.
¿Y ahí. Aquí dónde viven?
Bueno, en un tiempo viví en Alma Rosa.
Ajá.
En un tiempo viví en Calero. Trabajé en San Luis.
¿Y en Gasco, no?
Y en Gasco. Bueno, increíble, actualmente.
Increíble.
A una calle. Sí.
Oye, qué coincidencia. Él es así. Ya sabe tus ahí también.
Sí.
Okay. Señores.
12.
Exijo el respeto porque a pesar de que es joven, ustedes tienen aquí un ministro. El ministro de la Juventud, Rafael Félix García. Félix García está aquí.
Bárbaro.
Bienvenido.
Bueno, Brea, para mí es un honor y sabes que me siento como un DJ con esto.
Así
que pónganse esto y yo ya estaba allí.
Faltan unos platos.
Exactamente. No, pero para mí es un honor estar en este espacio de comunicación juvenil. Como siempre llamamos una juventud, incluso juventud acumulada.
Claro, me ayudaste ahí.
Sí, es una acumulación de juventud, tienes mucha juventud.
Claro, claro que sí.
Y como te hacía referencia en un principio, ¿sí? El caso tuyo, porque los otros son mucho más jovencitos que tú, como también.
Gracias por ser tan considerado.
No se lleve, ministro.
¿Cómo hacen ustedes? Así, ¿no? Así. Así y así. Chévere.
Aquí el más joven es usted, llévese de mí. No. Bueno.
Pero te venimos dando seguimiento desde que yo era más jovencito y te felicito porque todavía te mantienes vigente y eres un referente para muchos jóvenes que quieren llegar a ese nivel de comunicación.
No, para nosotros es un honor y de verdad que cuando vemos que una persona con tan poca edad tiene un puesto de tanta importancia y da muestras de tanta capacidad, de verdad que también es evidente que la juventud de nuestro país no está perdida, como mucha gente a veces quiere mostrar. ¿Qué está haciendo el Ministerio de la Juventud ahora mismo?
Bueno, nosotros tenemos prácticamente, como bien dices, estamos ya culminando esta transición un poquito atípica.
Sí.
Tenemos aproximadamente unos 130 días, 140 días en el ministerio, y luego ya de un proceso de poder reestructurar, de poder aplicar las buenas prácticas desde el punto de vista administrativo en nuestra institución, ya estamos lanzando algunos programas puntuales que inciden de una manera u otra en las problemáticas que tiene la juventud dominicana. Específicamente en el Santo Domingo Este, hemos hecho algunos lanzamientos y puntualmente pudiéramos mencionar lo que es el lanzamiento del Laboratorio de Emprendimiento y Políticas de Primer Empleo Joven.
Okay.
Que no es más que una propuesta del ministerio ante la demanda de muchos jóvenes de tener sueños, de tener ideas, de anhelar tener un mejor futuro, pero no necesariamente saber cómo poner en práctica esos emprendimientos. Sabe que las estadísticas dicen que un gran porcentaje de los emprendimientos que hacen los jóvenes antes del año al final fracasan.
Sí.
Quizás por no tener el capital para poder invertir
o la asesoría.
La asesoría, uh-huh, el acompañamiento técnico y la capacitación para poder acceder a estos. Entonces, desde el ministerio nosotros lanzamos hace aproximadamente unos 15 días y creo que es el primer programa que vengo radial a poder hablar de eso porque estaba afuera.
Claro.
Unos 1.900 millones de pesos de programas para acceso a crédito a tasas diferenciadas de las tradicionales que tienen los bancos.
Eso es importante porque, wow, estamos hablando de que gente que está escuchando este show ahora mismo tiene una idea de un negocio que a veces entiende que en nuestro país todo es como que por cuña, que cómo, claro, yo voy a acceder a esos fondos. De manera llana, ministro, ¿cómo un joven puede acceder a esto para ayudarse?
Mira, la mayoría, por ejemplo, la realidad material de nuestros barrios es que los jóvenes al final no tienen capacidad para poder acceder al crédito.
Claro.
En este caso, nosotros hemos diseñado programas diferenciados a los tradicionales con cuatro entidades bancarias que tiene el Estado Dominicano. La primera es el Banco de Reservas, la segunda es el Banco de Desarrollo y Exportaciones.
Claro.
La tercera es el Fondo de Fomento a la Pequeña y Mediana Empresa, ProMiPymes.
ProMiPymes.
Y la cuarta es el Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario, para aludir tanto a los jóvenes que quieren emprender, por ejemplo, de un proyecto en un barrio, desde una peluquería, sí, hasta un joven que tiene algún prototipo que quiere exportarlo fuera del país. Los jóvenes que tienen ideas de proyectos agropecuarios, que no tengan que emigrar desde esos campos de Moca, tú dices que eres de Moca, que eres García también, de los campos que pueden producir yuca, tienen que emigrar al final para Santiago.
Claro.
Si Santiago no encuentran oportunidades, tienen que emigrar a Santo Domingo. Y si Santo Domingo no encuentra, tiene que al final irse del país. La idea es que las oportunidades se construyan donde resida la gente a través de estos programas. Y los jóvenes al final lo que hacían era, bueno, o lo que hacen todavía, quieren emprender un negocio, se van donde el primo en el barrio que presta, te presta un 20%
a un mensual, 20. Un abuso.
Si te trata bien, y al final lo que tú vas a generar de ganancias en tu negocio, al final
es
tú
un
vas
préstamo.
A estar pagando en intereses al prestamista.
Claro.
En este caso tenemos tasas que van desde un 5%.
¿Un 5?
Desde un 5% hasta facilidades, bajita, por ejemplo, como es la no tenencia de tierras. Tenemos problemas, por ejemplo, en la República Dominicana, de que muchos jóvenes pueden tener tierra que la producía su papá, pero lo único que tiene es el acto de compraventa que le dejó el papá, que era del abuelo.
Sí.
Y eso no tiene validez. En este caso ya no está siendo no está siendo tomado en cuenta, específicamente en este programa que es con el Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario, y el joven puede alquilar la tierra, puede tomarla prestado o no puede tener el título de la tierra para poder trabajarla.
Interesante esto.
¿Qué requisitos debe tener un joven para tomar estos beneficios?
Sí, en este caso tener entre 18 a los 35 años de edad, que es lo que dice la ley, de los 15 a los 35. Brea, te quedan 4 años todavía, sí, 71 que
sí
tienes.
Sí, sí, sí.
Y tener la voluntad de poder emprender. En este caso, pueden entrar a la página www.juventud.gov.do, darle a la pestaña que dice servicios, y a partir de ahí le va a describir todo lo que es el laboratorio de emprendimiento. Y como yo decía, no solamente el acceso al crédito, que es muy importante colocar estos 1.900 millones de pesos, sino también todo el acompañamiento técnico que se le está dando desde el Ministerio de la Juventud en coordinación con los diferentes centros de emprendimiento que tenemos, tanto del sector público como del sector privado, para que se generen esas habilidades y los emprendimientos al final no fracasen.
Eso está muy bueno, y yo sé que mucha gente desde ya está entrando a la página del Ministerio de la Juventud. Vamos a reiterarla:
www.juventud.gov.do.
Ah, pero mira qué bien.
No, el anuncio aquí, ministro, no puede hablar así, que no lo quita.
Qué va, no.
Tengo una inquietud, ministro. ¿Cuál es el mayor reto que tú en este momento te estás enfrentando en este cargo tan importante que tienes?
Bueno, yo creo que es el reto que al final todas las personas que venimos a la política, hacer una política diferente, hacer una política cargada de valores, no para servirnos, sino para servir, es encontrar que todavía hay una resistencia al cambio. Y eso creo que es un asunto que paulatinamente y gradualmente se va a ir cambiando en la República Dominicana, de estas viejas prácticas y formas de hacer política. Y entender que estamos ahí para poder estar al servicio de la población, específicamente de los jóvenes, y no en sí buscando un beneficio personal.
Es cierto que, bueno, lo que yo escuché fue que Abinader dijo, no, ponme a Rafael ahí para que se acabe ya. Ponme a Rafael. Eso soy yo, no tiene que opinar. No, bueno. Abinader, ponlo ahí ya, que se va a acabar ese sonido. Y para muestra, te vimos en la ONU hablando de las políticas de juventud del gobierno de la República Dominicana. ¿De qué se trataba esta reunión y la experiencia?
Bueno, para mí fue un honor hablar en ese espacio que han hablado. Creo que soy el primer ministro en hablar y también ministro de la juventud de la República Dominicana en hablar en ese espacio que han hablado todos los líderes mundiales. Desde líderes contemporáneos, por ejemplo, como Barack Obama, George Bush, el mismo presidente Luis Abinader, con honor hablaron, bien. Habló Luis, como líderes, por ejemplo, como Fidel Castro, como Reagan, como Fox en sus tiempos. Y ahí estuvimos en un foro de alto nivel exponiendo en un debate con los diferentes ministros de juventud cuáles son las prácticas que se están haciendo para, de una manera u otra, mitigar a los jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley. Y justamente nosotros también lanzamos hace aproximadamente un mes y algo una iniciativa que se llama Mi Barrio Tiene Talento, reconociendo todo el talento, todo el valor que tienen los jóvenes y que no todo es al final lo negativo que salen en las redes sociales, sino que tenemos jóvenes talentosos que son artistas, que son deportistas, que son grandes emprendedores, que deben ser los referentes a emular por los demás y que plataformas como estas tengan la posibilidad de poder darle la oportunidad de que se expresen al país.
¿Y había más jóvenes que tú ahí? En ese foro.
No, todos teníamos.
Hablando del tema de la juventud, obviamente. Ministro, usted asume este cargo con 25 años, ¿cierto?
Sí.
Entonces, ¿cómo fue para usted esa noticia al recibirla?
Fíjate, a mí siempre me ha gustado trabajar. Y no me mofan las posiciones, sino más el legado que yo puedo dejar en cada una de ellas. Y sí, ya venía de una experiencia anterior de ser vicerrector de extensión y vinculación con la comunidad de sectores productivos del Instituto Técnico Superior Comunitario.
Ministro,
es un nombre bastante largo.
Sí, pero vamos a organizar.
Te lo voy a poner más breve.
Sí, despacio para anotarlo, sí.
Se lo sabe, sí. Oriunda de esa zona. Vicerrector del ITCC, del Odell Community College, que está ahí.
Pero aterrizaste, claro, de mí.
Aterrizó. Oh, wow. Aterrizó. Le metió un visado al nombre ahí.
Como yo que vivo.
Ah, sí, yo soy de ahí.
Yo vivo en Washfield, Lavapiés.
Sí.
Y Thomas White Horse.
Claro.
Exactamente.
Yo soy blanco.
Mi caballo blanco.
Yo soy de la Jonah John and Touch.
¿Qué es eso?
Juana Salditopa.
Señores, no desvíen.
Señores, un ministro que tiene
más
equipo.
No,
pero soy joven igual.
Perdón, Rafi. Perdón, Rafi. Continúa.
¡Rafi! No, ese no.
Rafa.
Rafa.
Primo García.
Sí.
Mira, la pregunta final fue...
No se sé. Le olvidó hasta la
no,
pregunta.
No. Tú me decías...
Que ya tenía experiencia en
esa área.
Que yo venía de una experiencia de ser vicerrector en el ITCC.
Sí.
Y prácticamente tenía muchos proyectos. Ya tenía un año y medio allá, varios proyectos que se estaban encaminando y que gracias a Dios se estaban ya materializando. Y bueno, yo le decía a Dios, si es tu voluntad, pues amén. Pero entiendo que quizás... Hay personas que tienen más edad que yo, más tiempo dentro de la política, que si no le dan la oportunidad ahora, pues prácticamente van a dejar de ser juventud. Es como, por ejemplo, Brea.
Sí, ya yo no puedo ser ministro de la juventud.
Exacto, porque cuando...
¿Ya tú eres un don?
Tú estás para el fondo de pensiones.
No, sí, no, sí. La ley, sí. La 87.
Sí, claro, hay que ser congruente con el cargo. Sí,
sí. No, porque o sea, está leyendo.
Ministro de la juventud.
Pero, no, pero había un ministro de la juventud como con 50 y pico una vez.
No,
tú sabes que a mí
el primero.
¿Sabes que a mí me pasa que salgo normal a la calle, a algún lugar? Y me dice, pero ven acá, ¿usted es ministro de la juventud? Y yo le digo, sí. Ay, pero usted sí es joven.
Es por eso.
Pero yo, bueno, este juventud, es no juventud. Es de industria como eso, es de otra cosa.
Ministro, siempre se ha hablado durante muchos años en la parte de que, por ejemplo, una persona se gradúa de la universidad y en empresas tanto del gobierno como privadas le dicen que tiene que tener una cantidad de años de experiencia. Si yo me acabo de graduar ahora en septiembre, por ejemplo,
fatal.
Usted no puede exigirme 5 años de experiencia, 4, 3, 2, porque no existe. Entonces, en la República Dominicana sucede que creo que el un gran porciento de las personas que se graduaron de una carrera no la están ejerciendo porque no le dieron esa oportunidad en base a una experiencia que le pidieron.
Bueno, yo entiendo, quisiera mi intervención comenzar a partir de una frase. La experiencia comienza con la oportunidad. Claro. Si nunca le das la oportunidad a un joven de poder tener esa experiencia, nunca la va a tener. Por eso es que nosotros, en vinculación, porque hay que entender, el Ministerio de la Juventud, más que un ejecutor de políticas de manera aislada, es un órgano rector, al igual que el Ministerio de la Mujer, de las políticas Alianza. Transversales en materia de juventud, que no solamente tiene el gobierno, sino el Estado en sentido general, el sector privado y también el tema, por ejemplo, con la sociedad civil. Nosotros, en vinculación con el Ministerio de Trabajo, se están trabajando algunos proyectos que tienen que ver con la inserción productiva de los jóvenes a través de pasantías o de un primer empleo que se le llama. ¿Qué pasa? Cuando tú eres un empresario y tú recibes un currículum de un joven y tú ves pasantía, tú lo que crees que el muchacho lo que estuvo fue llevando papeles en una
oficina. Sí, un sacagrama.
La propuesta que tenemos nosotros es que esa pasantía sea del tiempo que dure y que también el Estado tenga una intervención tanto con el subsidio a ese empresario como de también la participación de ese joven dentro del Estado, es que se considere bajo la categoría de un primer empleo y con una experiencia para que ese joven pueda cursar. Pero más que eso, está también el mismo tema del informe cero y del marco nacional de cualificaciones. Estamos teniendo, o sea, debe de existir una correlación entre lo que esté demandando el sector productivo nacional y el perfil de egresado que esté sacando a las academias, porque si no vamos a estar teniendo muchos jóvenes que van a estar saliendo de carreras que prácticamente están obsoletas o que su perfil está sumamente ofertado dentro del
mercado. Este país no aguanta más abogados ya.
O sea, para...
Bueno,
para,
hay abogados, pero...
Para más sociólogos, como yo sé.
Exacto. Sí.
Pero para llevarlo, por ejemplo, a algunas personas que no manejan, tú sabes, léxico, entonces sí. Déjame aterrizar a mi argot popular.
Argot.
El gobierno debe de decir, mire, necesitamos gente que hagan esta carrera, esta carrera, esta carrera, esta carrera.
Exactamente.
Para que colaborar con eso, entonces en el 24 continuamos y ya esa gente que se graduaron,
muy bien.
Seguimos bregando ahí.
Yo creo que es una de las personas más coherentes que tú tienes. De entonces, la idea es que a partir de ese informe cero y dentro de un sistema nacional de becas en el cual nosotros somos vicepresidente y el MESID es presidente, se están trabajando toda una oferta formativa para reformular todo el currículum, vamos a decir, de las diferentes universidades, tanto públicas como privadas.
¿Tiene fecha eso, ministro?
Las becas que se están dando, ya se han dado dos convocatorias. Se hizo una el pasado 31 de enero en conmemoración del Día Nacional de la Juventud. Se hizo una también el día 8 de marzo en conmemoración del Día también Internacional de la Mujer, una convocatoria a becas internacionales. Y ahora, el próximo día 12 de agosto, también va a ser lanzada una convocatoria de becas nacionales por MSIT y van a completar 10,000. Nosotros también vamos a hacer una convocatoria, ya quizás buscando un elemento diferenciador que logre conectar con los jóvenes, sobre todo que vienen en condiciones de vulnerabilidad de los barrios, los jóvenes artistas, que para trabajar todo el tema de la economía naranja, ustedes que trabajan en
ahí
este
vamos
medio,
a meter la mano,
la industria creativa,
la sí.
Los jóvenes deportistas, jóvenes con capacidades diferenciadas o con una discapacidad, como se le llama, que puedan también tener políticas de inclusión social juvenil a través de estos tipos de programas y sobre todo también priorizando todas las carreras del mismo informe cero, que te dice cuáles son las carreras que necesita el país para poder desarrollarse dentro de los próximos 5, 10, 15 y 30 años.
Ok, ahora entra Brea Frank, ahora entro yo. Ok. El Ministerio de la Juventud es sin dudas el más difícil de todos. ¿Por qué? Porque tiene que bregar con salud para la juventud. Deporte, con la mujer, con agricultura. O sea, es un ministerio muy difícil, pero a la vez más completo.
Es un pequeño gobierno joven.
Es un pequeño gobierno, porque si vamos a hablar, por ejemplo, de ITRA, la juventud, pero si vamos a hablar de lo envejeciente, están vinculados por los hijos. O sea, es hasta complejo ser ministro de la juventud. Históricamente, lo que se ha visto es como que, como bien plantea nuestro ministro Rafael, la gente buena tiene que emigrar, tiene que irse. ¿Cuáles son esas políticas, por ejemplo, para el que nos está oyendo, un Uber ahora mismo, que diga, ok, yo lo estoy traduciendo, ministro, ok, él está hablando ahí, pero ¿qué es lo que es conmigo? ¿Qué yo puedo hacer para salir de la olla? ¿Qué hay en el Ministerio de la Juventud para yo estudiar? Me gustaría que creemos ese canal, porque hay mucha gente allá afuera y tú me has conversado de tus ideas para la juventud que quizás crea que estamos en otros momentos.
No, mira, fíjate. Lo primero es que ya con el Ministerio de la Juventud es un asunto que se viene arrastrando. Es un estigma desde el punto de vista social que está bastante arraigado dentro del imaginario. un estigma con la función que tiene que cumplir el Ministerio de la Juventud. Recuérdate que tengo 5 meses, el ministerio tiene 22 años.
Y va bien.
Desde el principio, y te lo agradezco. Y también, como te decía, la oportunidad de poder, con participaciones como esta, desconstruir del mismo imaginario esas ideas que se tienen. Cuando tú hablas, por ejemplo, de la función del Ministerio de Salud Pública, la sí. función del ministro Daniel Rivera va a ser eficiente en la medida que él construya o que remodele más hospitales,
sí.
que tengan insumos.
Sí.
Eso es algo tangible. La función del ministro Roberto Fulcar, en la medida que construya más escuelas, por claro. ejemplo. Y la función del ministro de Línea Ascensión, sí, en la función que él construya más carreteras.
Sí, eso es así.
¿Cuál es, al final, el producto final del Ministerio de la Juventud?
No tiene.
En la cultura política dominicana está muy arraigado lo visible, lo tangible. Por eso es que en los gobiernos pasados les gustaba y les gusta construir mucho para ponerle una plaquita hecho el gobierno de tal persona.
Hasta con todo el ego lo ponen.
No. Y que se le agradezca a esa persona.
Le metió dos periodos ahí.
En este caso, el producto final del Ministerio de la Juventud es algo que no es aprensible a simple vista, pero es lo más en cuanto a cantidad. Porque cuando tú logras transformar la vida de un Uber,
sí.
que tú, a través de una convocatoria, de una beca, él puede estudiar en una universidad una formación que fue su
sueño. ¿Eso es posible ahora mismo, ministro, un Uber, tener una beca? Esto no es para los hijos de papi y mami, para los hijos
de los primos.
¿Puede un Uber ahora mismo entrar a la página y aplicar? ¿Qué tiene que tener? ¿Un
fotógrafo? Lo puede hacer.
Okay.
Beca tu futuro es la plataforma. A partir de ahí te piden tus documentos esenciales, que es el tema del récord de notas, tu título, etcétera, para tú poder estudiar.
Okay.
Esa es la convocatoria que se está haciendo a través del Sistema Nacional de Becas. Y el año pasado ya se dieron 10.000 becas, ¿y? Mucho más becas que en las ocasiones anteriores, con menos recursos incluso.
¿10.000?
10.000 becas.
Pero sí, ¿por qué no dicen eso?
Bueno, se está haciendo, yo lo estoy haciendo ahora.
Pero tienen que decirlo, porque a uno no le llegue ese sonido, eso. ¿Tú sabías eso, Ed?
Tenía una información, pero esperaba que lo dijera primero.
Precisamente creo que sí. momentos como este pueden establecer y fortalecer las relaciones entre lugares como este, que llegan al país completo y a nivel internacional,
claro.
y el Ministerio de la Juventud.
Es cierto.
Hoy comienza una nueva historia entre el Ministerio de la Juventud
y la Universidad.
Y la Universidad
de la calle. UCA, sí. UCA, hay que dar mamá
la
beca.
La Universidad de la calle, ¿eh?
Sí.
Sí.
Los jóvenes dominicanos se están inclinando mucho al arte. Quiero saber si hay algún programa, algún proyecto para estos jóvenes que les gusta la música, el teatro, dentro del ministerio.
Sí, nosotros tenemos, bueno, hicimos también un lanzamiento hace poco, porque recuerda que primero tuvimos que arreglar un poco y luego entonces comenzar a lanzar. Y cada 21 días vamos a estar, estamos un poquito calientes, sí. Vamos cada 21 días a comenzar a lanzar productos en articulación con diferentes instituciones que ya lo venimos trabajando desde hace varios meses. Lanzamos la semana pasada, antes de yo salir fuera para los Estados Unidos, un programa que se llama Capacitarte Arte, ¿verdad?
Está bueno.
Para nosotros poder llevar competencias artísticas a todos los jóvenes a nivel nacional, tanto en la danza, en las artes plásticas, en las artes escénicas, en la pintura, en la escultura, en el teatro, en la fotografía, en el cine. Y comenzamos con un primer proyecto, y por eso siempre yo repito que las oportunidades se deben construir donde reside la gente, en la provincia de Peravia, la capital del mango, en Baní. Uh-huh.
Claro.
Lanzamos nosotros en el Centro Perelló el primer taller intensivo de teatro para jóvenes de toda la región sur que quieran asistir a formarse. Un taller de unas 16 semanas que se va a estar haciendo con un profesor incluso de nivel internacional.
Ah, bueno.
Totalmente gratis.
Excelente.
Para los jóvenes que quieran venir de Nisao, de Cañafisto, el de Boca Canasta,
de San Cristóbal,
de Salinas, de San Cristóbal, que le queda cerca, Lavapié,
claro.
Atillo, Nisao, Cambita, toda esa zona, tu primo puede decirle que vayan para allá.
Cogen
una guagua, una Boulanger directico y quedan allá en el Centro Cultural Perelló.
Me está cayendo mejor, casi estamos en el 2024. Sí, sigue.
Ministro, usted sabe que en todas las empresas, por ejemplo, el gobierno, que es lo que rige a los países, se hace una reunión de vez en cuando con los ministros. O sea, Abinader lo llama y le dice: ministro, ¿qué tenemos? O cada cierto tiempo se hace una reunión para rendición de cuentas en base a lo que se está haciendo en su cargo.
Sí, como es normal, como es tradición ya en todos los gobiernos, existe un gabinete ministerial y el presidente constantemente, como ustedes han visto en la prensa, se reúne, porque creo que el presidente aplica algo muy bien que me enseñó mi papá, que el mejor gerente no es el que más sabe, sino el que también sabe escuchar a su equipo, que sabe trabajar con él.
Y es verdad que Abinader habla por WhatsApp con todos ustedes. Y que
sí,
le escribiendo hasta la 1:00 a.m.
A las 2:00 y 3:00, esa es la hora específica.
¿Qué?
Él me ha escrito a mí.
Ponme ahí para mandar una nota de voz.
Él me ha escrito a mí.
Sí, Abinader.
No, un amigo diciendo
que
le escribe. Ah, ok. Incluso yo llegó un momento que yo puse una alarma cuando me dieron ya el decreto a las 2:00 a.m. para ver si él me puede poner un mensaje. Y yo lo puso. No, ah, bueno, me duermo. Lo ponía de una vez.
Aquí estoy, claro, maestro. Que sí,
estoy activo, presidente, trabajando por el 4.
Sí. Brea, ¿sabes qué? Para preguntarle ya algo al ministro, algo ya más humano, fuera de la política, ¿qué usted extraña de su vida normal? Me explico, no era que una vida normal, pero sabemos que ya tiene un tiempo en la política, pero ya como ministro de la juventud, o sea, ¿qué cosa usted se ha cohibido o qué ha dejado de hacer desde que está en el cargo?
Fíjate, yo intento ser lo más orgánico y lo más genuino posible. Yo no he dejado de hacer nada que yo antes hacía. En cuanto, vamos a decir, el tiempo libre que yo pudiera tener, claro, cada vez es menor, desde que era vicerrector y ahora que soy ministro.
Claro.
Y algo que sí extraño es yo poder internarme, perderme en una montaña, como decía Manolo Tavares Justo, en las escarpadas montañas de Quisqueya, 2 y 3 días sin señal, y poder conocer mi país, conocer la gente.
¿Hacía eso, ministro?
Sí, sí, recuérdate. ¿Puedo dar payola una página que yo tengo?
Sí, sí, claro. Sí, claro.
Nómadas RD. Nómadas RD.
¿Eso era suyo, buscar, ministro?
Es mío, yo soy el CEO de ahí.
Oh.
Junto con mi mejor amigo tenemos un grupo que intentaba o intenta todavía fomentar lo que es el turismo interno sostenible, comunitario.
Sí, pero y si viajas, no viajas mucho ya, ¿no?
No, me es un poquito difícil. Pero si voy, por ejemplo, ponte que yo el jueves quiero ir a una provincia que es libre y voy a trabajar. Pero ya me encaqueté con un grupo que vamos a ir a Río Partido.
Ah, está bien.
Y a Cola de Pato. Pero aprovecho, cumplo políticamente y paso y me muevo los pies y vuelvo para atrás.
Sí, pero eso es montaña. Sí, o sea, los jueves tú no ibas a Chichivo a cerveciar, 3%. Es la gente normal. Es antes de ser ministro, claro. Un 3%.
Yo conozco bien el cubetazo de Chichivo.
¡El mejor ministro!
Pero no.
Claro.
Pero no me da el ministro diciendo, por favor, de que... Me gustaría, Chichío, que me le ejecutes una de las que están vestidas de novia.
Sí, sí. No, dice Leonel. O sea, no te da piloto, zambulle, chua, no da eso. Mira,
creo que nosotros como ministro de la juventud y sobre todo como sociólogo, que es mi formación base, me permite tener cierta laxitud en cuanto a conocer todas las manifestaciones culturales y artísticas y de actividades lúdicas recreativas de distendimiento social juvenil nocturna que tiene la juventud dominicana.
Es duro,
y todos los lugares, o la mayoría de los lugares, yo hacía levantamientos allá de investigación. Conozco Chichío.
¿De investigación?
Sí, claro.
Oye, igual que tú.
Conozco esto, no, yo hacía teteo.
Villa Consuelo. Conozco el Sofoque en Villa Francisca.
Duro el Sofoque. Duro.
Ay, murió Jason.
Sí,
sí, sí. Tal día el ministro.
¿Puedo seguir diciendo lugares?
No, déjalo ahí.
Siga, que yo estoy grabando todo. El ministro venía aquí. Hay un lugar de cuento.
Hay un lugar que hacían private a las 3 de la mañana que también.
Sí, pero eso no puede decir. No, ese no lo diga.
No, déjeme salvarlo.
Atención, mentor.
Déjame salvarlo con la siguiente.
Solidaridad con los pueblos.
Mire, ministro, le quiero hacer una pregunta. No te puedo dejar ir sin preguntarte esto que a mí particularmente me preocupa mucho porque yo soy una joven adulta y estoy viendo.
Era más joven que como te veía en televisión o tú llegaste aquí.
Gracias.
Es evidente, se está ayudando.
Sigue. No. Lo que pasa es que ya casi tengo 40 años. Entonces, para mí es preocupante.
Sí, sí, yo se lo dije a tú ahorita.
Pero mira,
yo estoy viejo y acabado, señores.
Señores, vamos a respetar al ministro, por el amor de Dios, para los que sintonizaron, el ministro de la juventud, mucha capacidad. Y a pesar de la juventud, vamos a hablar del libro al final, pero ustedes lo que quieren es relajar esto. Rafael Félix García, adelante.
Voy con la pregunta. A mí me preocupa, como joven adulta, lo que está sucediendo con la juventud actualmente, valga la redundancia, porque siento que estamos viviendo en una época antivalores o de muy pocos valores en comparación a mi época cuando yo era adolescente. Entonces, mi pregunta es, ¿usted tiene en carpeta o en mente como ministro de la juventud alguna campaña en la que podamos nosotros recuperar un poco los valores de esta sociedad que se están perdiendo cada día más? Es mi punto de vista.
Fíjate, yo creo que eso...
Qué lindo, gracias, soy la luna. Adelante.
Yo creo que eso es un fenómeno...
Te voy a tirar el teléfono la próxima vez. Deja de desacreditar mis preguntas.
Yo creo que eso es un
fenómeno... Por ejemplo, el valor del respeto.
Sí, por favor, vamos a organizar.
Para ir haciéndome señas.
Señores, vamos a organizar.
No, pero mira, adelante. Yo creo que eso es un fenómeno a nivel internacional. Incluso, tanto en la visita que tuve a Europa ahora, como también que pude tener la oportunidad de reunirme con los diferentes homólogos en las Naciones Unidas, es un fenómeno a nivel mundial lo que está pasando, sobre todo luego del tema de la pandemia del COVID-19. Fíjate, nosotros creo que también es una función, y ahí le voy a tirar un poquito de la toalla a ustedes, de los diferentes medios de comunicación. Claro. Porque no necesariamente las acciones positivas son las que se resaltan, no son las que generan rating, no son las que generan números, y los números generan recursos. Y
ahí mismo, usted, acaban de dar 10,000 becas y nosotros no nos hemos hecho eco de eso. Vamos a hablar claro.
Excelente. Exactamente. Entonces, es la realidad. Entonces, nosotros necesitamos, por ejemplo, para ponerte un caso, y te digo, yo escucho de todo. De todo, te digo, desde un guandulito en típico hasta un Rochi RD, hasta un Roberto Carlos, hasta música llanera, caballo de Gran Sabana, porque también estoy cansado. Yo escucho todo. Y al gran Martín García y todo eso. Pero específicamente, te voy a poner un caso. Nosotros hicimos un taller con una institución X y era un taller que tenía que ver con niñas para empoderarse, quererse, su cuerpo, etcétera, la negritud. Un taller muy bonito. Y al final, cuando les preguntamos a ellas cuáles eran sus referentes en la vida, mencionaron algunos influencers. Y para no mencionar cuáles fueron, no necesariamente eran los ejemplos de vida que uno quisiera que los niños siguieran.
Es un problema.
Y hay muchas cosas que en la misma conformación de la personalidad de un sujeto, en este caso que es un niño, que se arraigan bastante fuerte cuando son niños, al final son problemáticas que resaltan y se manifiestan cuando tienen la edad que tiene Brea, que tiene, ¿verdad?, que tenemos nosotros.
Claro.
Entonces, estamos teniendo los diferentes programas de nosotros para poder conectar los jóvenes, sus ideas con el catálogo de oportunidades que tiene el gobierno de la República Dominicana y resaltar a través de las diferentes páginas que tenemos nosotros, que tienen casi 680,000 seguidores, y un podcast que vamos a hacer, le doy las premisas a ustedes,
bien,
para tener influencers, comunicadores, que no necesariamente tienen que ser de un alto nivel, pero que puedan también ser referentes para los jóvenes que vienen de nuestros barrios y ver que también se puede venir de abajo y triunfar de manera positiva. Excelente. Haciéndolo bien hecho.
Que esa ese debe de ser el mensaje siempre. A veces, como bien plantea, nos estamos haciendo eco de lo que genera rating. Lógicamente, hemos creado que eso sea lo que genere rating porque nosotros mismos hemos ido dando a nuestra juventud falta de líderes, ministro. Hay una falta de liderazgo. Tenemos que crear, hacer ese compromiso. Yo asumo lo que pueda colaborar con el ministerio. Y yo sé que Ana Carmen, Denise, la familia Mentor, estamos dispuestos porque estamos ante medios de comunicación que, por ejemplo, a usted no le van a dar 10 minutos porque usted lo que va a hablar es de beca y los muchachos no están en beca, lo que quieren es fumar. Entonces, al final, esa es la república que nosotros queremos. Sí. La sana. Así que, Denise Peña
antes,
tiene una
última. Sí, ya, antes de finalizar, sí tengo una pregunta referente a este tema, y es que en una escuela en San Juan, hace unos días, se encontraron armas de fuego, armas blancas. ¿Habrá alguna medida para proteger los colegios, las escuelas públicas en República Dominicana?
Adelante, ¿cómo se llama el de...?
¿El director de prisiones?
No, el...
Yo creo que era el que estaba
hablando. ¿El de educación? Amiguito,
Roberto Fulcar.
Fulcar, adelante.
Sí, adelante.
Fíjate, cuando
no, eso le era, toca
a Roberto Fulcar, featuring el jefe de la policía.
Deja. Sí.
Adelante, era lo que decía Brea. Al final, pensar que desde el Ministerio de la Juventud se van a resolver todas las problemáticas de cerca de 3,882,000 jóvenes que al año 2010 estaban entre los 15 a los 35 años es una quimera. Entonces tú hablas de salud, hablas de educación. Son problemas que el mismo ministerio no lo va a resolver ahora. En el proceso de acompañamiento y de articulador lo pudiera hacer. En este caso ya es una pertinencia directamente del mismo Ministerio de Educación el controlar, porque era como decían, por ejemplo, hay una obra muy interesante que la produjo Itzen Ravelo, no sé si lo conocen. Itzen Ravelo, es un joven talento de nuestro país, del teatro, que es microteatro, en la temporada pasada, que se llama Manganzones, logró reflejar tres problemáticas sociales, juveniles, escolares a través del teatro y de la incorporación en un salón como este, del público alrededor y la participación en una obra. Y una última pieza de él, que la vamos a replicar nosotros en el Ministerio de la Juventud, un espacio que vamos a crear arriba, se llama Juana Sorpresa. Y era precisamente este choque generacional que se da entre los docentes, que como decía Ana Carmen, que en sus tiempos, no hace mucho, ¿verdad? Pues había un cierto control, quizás un tanto conservador, pero con esta misma irreverencia que viene de la juventud ahora, que no le cogen corte, que le vuelan arriba a un profesor, que le saltan con eso, y creo que es un asunto también cultural. Es el mismo tema, por ejemplo, con la Policía Nacional. La Policía Nacional, por más camioneta, por más cámara, por más armas que lleven, no se va a solucionar. Es una reforma gradual que tiene que cambiar con la misma cultura de pensar de los mismos policías y de los funcionarios que están trabajando en el tema de seguridad en el país. Es lamentable, como bien tú dices, pasen ese tipo de cosas, pero simplemente lo que tiene que haber es mayor control en cada una de las puertas.
Claro que
porque
sí.
Porque hay una policía municipal que se tiene que encargar de eso.
Vamos a...
Escúchame, sí. Y nosotros poder acompañar, que es una propuesta que estamos creando también, a esos jóvenes... para que el tiempo de ocio que tienen lo empleen en acciones que sean productivas.
Es que es demasiado vago, ministro.
En una esquina haciendo teteo, que no es malo el teteo.
Sí,
el teteo
pero es malo cuando 7. Es en exceso.
Claro. Vamos bien. Sino que puedan emplear ese tiempo en acciones que sean productivas para su crecimiento personal, profesional, claro, académico, económico, y así por el estilo.
Vamos a retomar otra invitación al ministro, por lo menos en un par de semanas, a ver de nuestra audiencia, quiénes aplicaron para becas, llamadas y
ustedes
eso.
Ustedes pueden ir allá también cuando inauguremos un espacio arriba que es una terraza cultural juvenil. Hello. Y ustedes como artistas al fin van a poder estar presentes.
Tres llamadas al ministro de la Juventud, Rafael Félix. Cero llamadas depresivas. Hello, buenas.
Buenas tardes.
Sí.
Tengo una pregunta. Antes de eso, quiero felicitar. Este tipo de programas son los que hacen la diferencia entre la vagabundería y lo que de verdad debería estar aportando en los medios.
Gracias.
Ministro, una pregunta. ¿Hay alguna beca relacionada a personas que quieran hacer algún tipo de carrera universitaria de manera online, que no tenemos
sí,
tiempo?
Sí, ey, qué duro. Eso es tanto. Yo estuve reunido, antes de irme justamente para Islas Canarias, con los 5 presidentes de las asociaciones de rectores de las universidades. Con el que maneja la ADRO, el que maneja la DOE, el que maneja las autónomas. ¿Por qué? No solamente una propuesta para los dominicanos, y ahí voy contigo, Brea, de los dominicanos aquí en República Dominicana, sino los dominicanos en la diáspora, que claro, le salieron los papeles teniendo 2 años de universidad y al final no la pudieron terminar. Porque ponte, ¿cuánto van a pagar de un college en Estados Unidos? No, el Lehman College en el Bronx te cobra $4,000 el cuatrimestre. Cuando una universidad, y eso a nivel técnico superior, a nivel de licenciatura, que vendría siendo como Columbia, como UPenn, como Harvard,
sí,
que vendría siendo cualquier universidad acá en República Dominicana, para no mencionar nombre, te viene costando muchísimo más económico. La propuesta de nosotros es que ya que la inversión que se hizo de todas las universidades en plataformas tecnológicas está, hay programas que son totalmente virtuales que no necesitan de la presencialidad, incluso algunos que necesitaban ya de la parte presencial han logrado adquirir simuladores. Y los jóvenes puedan, con una educación sincrónica o asincrónica, hacer sus grados de universidad a través de la virtualidad.
Eso está bueno. Puede entrar a la página del ministerio y encontrar este...
El Sistema Nacional de Becas. Becas, sí. Becas.org, ¿cómo es?
Becas.
Becas.go.do, pero es okay. Beca tu futuro. Pone en Google y de una vez le va a salir Sistema Nacional de Becas.
809.
MESID, Ministerio de la Juventud.
MESID y el Ministerio de la Juventud. 809-368-0969. El público quiere hablar con el Ministro de la Juventud. Señores, hello, buenas.
Brea, muy buenas tardes para cada uno de ustedes.
Sí, adelante.
Saludos,
hermano.
Una preguntita. Mira, y yo estoy estudiando específicamente de donde tú eres egresado, el ITSC.
Qué bien, hermano.
¿Cuál es el programa que tiene ahora mismo el Ministerio de la Juventud para apoyar más el ITSC? Ya que yo soy de lo que entiende que no todo el que sale del bachillerato debe ir a una universidad, o sea, por tu índice académico. Y hay carreras técnicas en el ITSC, técnico superior, que pueden ayudar más a que una persona vaya a una universidad, se le abre el pecho, sí, porque no pueda con tanto eso, y ahí, o sea, se puede forzar más estudiantes a que vayan al ITSC. Hay una carrera de 2 años que son muy buenas, o sea, y te lo digo porque estudio allá.
Bueno, yo trabajé ahí.
Bueno, tú lo sabes.
¿Cuál es tu carrera, disculpa?
Intermediación turística.
Ok.
Entonces, me gustaría saber, ¿qué está haciendo el Ministerio de Turismo para ayudar más a que se en el ITSC vayan más estudiantes?
Mira, fíjate, nosotros, y prácticamente tú dijiste cuál es la relevancia que tiene y ese elemento diferenciador entre un instituto técnico superior, como es el Community College que está en San Luis, y el ITLA también. Lo que pasa es que el ITLA forma en 2 áreas del conocimiento, que es tecnología e informática.
Claro.
En el caso de nosotros, yo digo nosotros porque todavía me siento parte de allá y me fui con muchísimos sueños, en tecnología, en informática, en turismo, en artes, en el área industrial, en el área de la salud. La propuesta de nosotros es que a través de ese elemento, de esa convocatoria de becas, el elemento diferenciador entre la que tiene el MESID directamente a través del Sistema Nacional de Becas y la de nosotros sea fortalecer la modalidad técnico superior. ¿Por qué? porque la modalidad técnico superior viene siendo una respuesta del Estado ante la demanda del sector productivo nacional de una mano de obra calificada, que no sea un gran PhD, pero tampoco seas un simple operario de línea. Y jóvenes, como bien tú dices, hermano, y te felicito por estudiar allá, en tan solo 2 años pueden terminar una carrera e insertarse rápidamente dentro del mercado laboral con remuneraciones económicas más altas incluso que una carrera tradicional. Y lo que cuesta, para que sepan aquí en este espacio, esa carrera, el cuatrimestre son 500 pesos. Porque es subsidiada totalmente por el Estado.
Ministro, de mi parte, yo quisiera que usted le lleve un mensaje a estos muchos, ¿cómo se llama? Cuando alguien tiene mucha edad.
Viejo.
No.
Juventud acumulada.
Sí, esa persona con juventud acumulada, de que no sigan vendiendo que hay que ir a la universidad obligatoriamente para tú insertarte al mercado laboral.
Y frustrando juventud.
Entonces, yo quisiera que el mensaje sea: ahí está el ITLA, ahí está Infotep, ahí está el que usted mencionó, que usted fue vice allá, trabajó subdirector, ¿verdad?
Vicerrector.
De que la universidad hay que hacerla, pero también hay muchas áreas técnicas y no todo el mundo tiene la capacidad, vamos a estar claros, de ir a la universidad.
Pero es que, óyeme, la mayoría de los familiares de nosotros que se fueron fuera para Estados Unidos, los que lograron estudiar,
sí, okay, Ana Carmen,
no estudiaron en ninguna universidad. Estudiaron en un college. Ah, que se graduó el primo de la universidad. Se graduó el primo de un college.
Y la bendición de RD, perdón, ministro, de RD, que usted menciona en Estados Unidos, perdón, de verdad. Los estudiantes en Estados Unidos nunca terminan de pagar el préstamo de la universidad. Aquí es gratis.
Y en este caso es prácticamente gratuito. Entonces, la importancia es entender, tanto a los jóvenes como a los padres, que no necesariamente para tú ser reconocido como ese alguien social, tú tienes, primero, claro, en una sociedad tan mercantilista como este, tú eres en tanto tú tienes.
Claro.
Tú eres ya porque tú vales, porque tú eres un ser humano y has nacido. A partir de ahí, cualquier cosa que venga es por añadidura. Y en este caso específico, tú no tienes que ser ni abogado, ni médico, ni ingeniero para que te puedas reconocer. Tú como joven pudieras sentarte con tu papá, con tu mamá y poder expresarle que tienes otras carreras a nivel también de una universidad o a nivel técnico superior. Porque quizás no todo el mundo puede ser, por ejemplo, ingeniero industrial. Claro. Pero puede ser, por ejemplo, tecnólogo, la carrera en logística. Claro. Que es lo que se necesita y sobre todo ahora que el presidente está trabajando para que la República Dominicana se convierta en el hub logístico del Caribe o el Dubai chiquito, como le llaman a DP World, que está aquí en Caucedo. Porque es quien maneja toda la redistribución de empresas, por ejemplo, para ponerte el nombre como IKEA. Y que es jóvenes que vienen, salen del Almirante, de Invivienda, de Guerra, de Boca Chica. Se forman en la única carrera que tiene el país en técnico superior en logística y en tan solo 2 años se meten para allá a trabajar y están ganando 3-4 veces lo que está ganando una universidad normal.
Pero es que los padres siempre dicen, o sea, tú tienes que ser médico, pero es que no es que yo tengo que ser, y si yo no tengo una habilidad, si yo no tengo una habilidad para ser médico, si yo veo sangre y me desmayo, porque yo tengo que ser médico. Pero, por ejemplo,
tú no tienes que ser odontólogo, tú puedes ser higienista dental, que dura 3 años.
Exacto.
Tú no tienes que ser arquitecto, tú puedes ser
técnico dental.
No, diseño de interiores. Claro. Hay gente que no le interesa. Incluso hay muchas personas, como dice Ana Carmen, que se frustran estudiando una carrera porque tienen... Yo tengo un compañero que me tiene que estar escuchando ahora porque está reunido allá, que yo le digo relajando que él no terminó ingeniería civil porque le faltaba la tesis. Era un chismar, eran como 13. Pero las últimas que le quedaban eran sumamente difíciles. Si él quizás hubiese estudiado una carrera relacionada a la ingeniería, como ya que está el técnico superior en construcción,
fuera el mejor. Dura
2 años y medio, trabaja normal.
Excelente.
Dos cosas, señores. Vamos a dejar ir al ministro, que dejó una gente sentada en
no,
el
no,
ministerio.
No, no, no. Sigue conmigo, tranquilo.
Demasiado interesante.
Muy interesante, ¿verdad? Eran unos minutos, pero de verdad que no podíamos desaprovechar esta oportunidad.
Tú puedes ser host aquí, cualquier cosa. Algún día yo puedo venir.
No, habla muy lindo. Sigue en su ministerio, que habla muy lindo y debo unos cuantos préstamos. Más para adelante, ministro. Disculpe. ministro.
No, pero no en tu posición, sino aquí compartiendo con
nosotros. Ah, sí, al lado, sí.
No, ministro, es ahí o si no, no venga. No. Está volando a uno. Ahí es que usted se ve bien.
Ustedes me invitan aquí de vez en cuando.
Tiene que venir a la cotorra.
Por ejemplo, hoy es lunes. Los lunes con el ministro, por ejemplo.
Lunes de ministerio. Sí, está bueno.
Lunes de ministro.
Aquí stand up comedy, una rutina que yo tengo armada.
Lunes de ministro, cervezas a 3%.
¡Ey, gacho! Que no reprenda el diablo.
¡Tú santísimo! ¡Es Inna!
No, no.
¡Lunes de ministro, Inna!
Hermano, vamos a aprovechar los hombres.
Perdón.
Ministro, un par de preguntitas rápidas. ¿La pasantía se pagan en este país? ¿Se pagan?
no hay una ley específica de pasantías, pero la propuesta es que sean remuneradas. Pues
entonces,
sean pasantías
remuneradas. Esas son las cosas que nosotros... tiene que venir, ministro, la próxima vez vamos a hablar de eso. Porque aquí hay un grupo de empresas, y vamos a estar claros, perdón que aproveche su...
deben de regularse las pasantías.
Ah, entonces, te llevan allá... ah, él es pasante, pero te ponen a que salga a las 8 de la noche, haciendo...
Me pasó a mí cuando yo era mucho más joven.
¿Dónde hay
que yo ir, era, por ejemplo, yo era, para no decir el nombre, yo era pasante en ese lugar.
Sí.
Para no pedir, por ejemplo, el doble sueldo o vacaciones.
Sí.
Pero era empleado para cumplir horario.
Y te exige, entonces...
es lo que ganaba, Jesús Santísimo.
¿Cuánto ganaba?
No, vamos a dejarlo.
Vamos a sacarle el aire para
que estamos en Dios.
Entonces, eso yo creo que sí. Vamos a agarrar esa bandera y ahí sí yo me uno. Que paguen la pasantía.
La regulación de las pasantías. Sí. Aprobado. Vamos a trabajar
en eso. Vamos a trabajar en eso. Otra. Los que están trabajando y estudiando, ¿qué vamos a hacer con ellos? Yo estaba en la del Caribe, estaba picando demasiado dinero en la calle, pero no quería dejar de estudiar. Entonces tuve que dejar la universidad un tiempo por eso.
Precisamente dos cosas. Ya, por ejemplo, cuando yo estudié, que no fue hace tanto tampoco, yo tomaba de a 10 materias,
sí,
de manera sincrónica, y yo iba... O sea, te digo, llevando la clase con el profesor, ahí, claro, los exámenes y eso. Y yo iba de lunes a sábado. Ahora mismo, las plataformas virtuales que hay te dan la posibilidad de tú estudiar tus carreras de manera sincrónica y aparte de, no tienes que cumplir un horario. Incluso ahora están trabajando, por ejemplo, con módulos. En el caso de esa universidad que tú mencionaste, donde el rector de esa universidad es el presidente de la ADOU, que estuve reunido con él. Él es el presidente. El amigo José Alejandro Aybar es el presidente de la Asociación Dominicana de Universidades. Ahí está OIM, Unicaribe, está UTESA.
UTESA.
Sí. Entonces, antes tú tenías que obligatoriamente ir a la universidad a 11 de la noche. Ahora tú puedes trabajarla de manera virtual. Siempre y cuando sean carreras que no necesiten de práctica, por ejemplo, como la carrera de ingeniería civil, que tienes, claro, que trabajar con los materiales y eso. La carrera de medicina, de odontología. Imagínate tú hacer, por ejemplo, odontología virtual.
No está fuerte.
Increíble.
No.
Tú
dejas una mala sácale esa muela ahí.
No, jamás.
Tres dembow, los tres dembow que más le gustan al ministro de la juventud.
Ay, mi madre. Ay. Yo estaba escuchando uno hoy. Uno de Toquicha que dice Aquí. Esa es una canción de ella.
Sí, sí.
Otro dembow, por ejemplo, de Bad Bunny. Que aunque es fusión como con medio trap, que es el de Titi.
Titi me preguntó, tal día. Y
me preguntó que si tú no eras novia.
Sí. Ah, pero.
Se mira, muchacho, el diablo, tal cosa.
Sí,
claro,
sí,
que sí. Y el video lo vi chulísimo allá en Nueva York.
Está bacano, sí.
Y otro que te puedo decir.
¿No le gustan de Rochi, ministro?
De Rochi.
Sí, van. Usted sabe que ya van como 200 millones. No,
sí, sí. Bueno, ahora se le paró la cuenta.
Hay alguien ahí que tiene fiebre ya con esas preguntas tuyas.
Ya está.
Que por favor.
No, pero yo lo puedo decir porque son canciones normales.
Son canciones que lo he oído.
Van 65 después de que una
tipa.
Una tipa. Bueno,
Andrea.
Señores. No le pregunte mal, ministro, que lo que tiene son 120 días en el puesto.
Ya.
Sí, ya, por favor.
Queremos completar los 365.
Sí, claro que sí. Ministro, de mi parte una última inquietud. Yo estoy disponible de las 8 de la mañana hasta las 4. Tengo que estar aquí a las 4 y media para preparar la producción. Y después entonces de las 7 y 30 también estoy disponible.
¿Cómo
es? De lunes a viernes, porque los fines de semana tengo otro compromiso.
¿Y qué significa eso?
Trabajito.
No, pero va.
Mi parte sería un honor contar con una persona tan coherente como él.
Sobre todo con lo que dijo ahorita de los 4 años.
Coherente, el 2024.
Hasta aquí fue mi... volvemos en breve.
Un aplauso para el ministro de la juventud, Rafael Félix García, que ha estado con nosotros.
Gracias.
Y vamos, esta invitación sigue vigente, ¿verdad? ¿Le gustó, Denise?
Por supuesto que sí, de verdad felicitarlo, y qué bueno que todos estos proyectos pues se den y que sea de provecho para la juventud. Cuenta con nosotros,
seguro,
nuestras redes y con nuestra voz.
Así es, esta servidora puede ser su servidora para cualquier proyecto en el que yo pueda aportar como venezo-dominicana que soy, con el tanto cariño que le tengo a este
amén,
país.
Amén. Ahora viene breve porque
es por sí, tú. Es así. Es una orquesta que ella quiere que le monten, ¿eh? Nos está llevando. La minivan.
Ministro, hay muchas cosas que vamos a hacer en lo adelante.
Claro.
Así que yo creo que ha sido una gran visita y vamos a seguir replicando esas cosas buenas que está haciendo el ministerio. Como tú dices, que se ha vendido esa imagen y no es así. Se está trabajando.
Así es. Gracias a ustedes por invitarme y cuenten conmigo para cualquier ocasión. Igual también sería un honor tener a ustedes los viernes de esa terraza cultural juvenil que vamos a tener por allá. Que es gratuita, abierta.
Ah, durísimo eso. La Universidad de la Calle por Exa 96.9.
Hasta la próxima.
Ay, Dios mío.
O hasta la vista, baby.
Bye.
Todo el contenido de la Universidad de la Calle está disponible en podcast. Suscríbete y escucha contenido exclusivo. La UCA. La UCA. El podcast.